desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Semana de la fiesta de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El día de ayer se celebró en toda la nación un aniversario más de la independencia de esta nación que nos ha permitido a nosotros vivir acá por los últimos años. Y esta noche, no sé si llamarle casualidad, coincidencia, pero de una forma así simpática aparece que en esta noche de esta semana del aniversario o de la independencia de este país, tengamos que hablar de un versículo que tiene que exhibir la situación actual de esta nación. Y también con mucha tristeza poder unirnos a los hermanos venezolanos que están viviendo un momento bastante, bastante caótico, una situación tan tirante. Esto ya llegó al extremo. Hoy entró una turba de personas, de delincuentes, irrumpieron en el Congreso de la República Bolivariana de Venezuela y golpearon a diputados, a los presidentes, y esto seguro que no va a quedar así. Esto trae cola, esto va a traer consecuencias. Oremos, por favor, por nuestros países, oremos por Latinoamérica, por esta nación, pidamos por nuestra ciudad, pidamos por nuestro estado. Vamos a ponernos en pie, tenemos un tiempo espectacular. Vamos a salir 5 o hasta 8 minutos antes. El día de hoy vamos a salir muy, muy tempranito de acá, porque nos han dado el púlpito más temprano de lo normal. Así que, Esther, si me regalas con Barbarita un tiempo, mejor les explico de una sola vez yo aquello para que puedan ustedes avanzar el día viernes. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 14. Esta noche entramos en el estudio de las promesas de Dios y estamos nosotros en el estudio bíblico número 101. Bible study number 101. Estudio bíblico número 101 de las promesas de Dios. Vamos a dar lectura en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, leo yo el 34 y el versículo 35 lo hacemos todos. Vea lo que dice la palabra de Dios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Todos en el 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Padre, gracias por haberme dado la semana pasada la oportunidad de finiquitar y determinar y de poner algunos, Señor, algunos versículos, algún apoyo al estudio de esta noche. ¿Y qué me iba a imaginar yo que el Salmo 100 o la promesa 101 en este proverbio que vamos a estudiar tiene que ver con la justicia y la injusticia que se pueda dar en cualquier nación? Esta semana, para ser más exactos, el día de ayer, los Estados Unidos se celebró la independencia, un año más de independencia. Sabes que las cosas no están bien acá y no andan bien en otras partes, en Latinoamérica. Oramos, Señor, para que tú reines, para que tú seas el Dios y para que Jesús sea el Señor de nuestras naciones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es para mí muy grato, en realidad no es alarde, lo menos que pretendo es eso, pero me es grato poder contarle a los amigos que nos escuchan, que nos siguen a través de Facebook y los que nos siguen a través de la página del internet por medio de Radio Bautista, que todos los miércoles, si yo pudiera obviar lo que voy a decir a continuación, yo lo hiciera siempre y cuando no hubieran visitas. Pero cuando tenemos visitas en nuestra iglesia, yo tengo que explicar a las personas que nos honran con su presencia en la iglesia y puedan comprender el entorno o el contexto de donde nosotros venimos y por qué hemos tomado la decisión de estudiar todas las promesas que hay en la Biblia. Cuando comenzábamos nosotros a estudiar las promesas de Dios, explicamos que a Dios nadie lo forzó, a Dios nadie lo obligó, a Dios nadie le sugirió que Él pudiera abrir su corazón, que Él pudiera inspirar a los santos hombres de Dios para que quedaran escritas las promesas que nosotros tenemos en la palabra, que nosotros tenemos en las sagradas escrituras, que nosotros tenemos en la inerrante, en la infalible, en la gloriosa y en la eterna palabra de Dios. A Él nadie nadie le dio un hint, a Él nadie le dio un tip. Mira, Señor, por lo que está pasando fulano, ¿por qué no le decís algo? O mira, por lo que está pasando tal país, ¿por qué no le das una cierta garantía o una palabra de esperanza? Sino que dentro de su soberanía, a Dios en su corazón le nació poder decir lo que dijo y dejar que quedara inscrita en la palabra de Dios lo que nosotros ahora leemos y de lo que nosotros ahora nos aprovechamos. Hemos venido diciendo que esto es un acto muy natural, muy voluntario, algo que a Dios le nació decir y darnos a nosotros una palabra de aliento, de sosiego, de esperanza y de consuelo. Nosotros los cristianos creemos y confiamos en lo que está escrito acá. ¿Por qué? Porque esto no lo escribió ningún hombre, esto lo escribió Dios. Este libro es inspirado por Dios. Dios transmitió esto, Dios exclamó esto, Dios exhaló esto para que quedara a través de la historia y la raza humana estas promesas que ahora tenemos. Y hemos venido nosotros apelando y viendo, porque lo que está pasando en los demás debe de ser también para mí un aliciente. Por ejemplo, hermano, es increíble, se lo digo honestamente, es increíble la cantidad de personas que en esta iglesia se convierten al Señor. Y le digo increíble porque este no es el ritmo, y con todo el respeto con toda la mesura y la prudencia y discreción posible, lo digo, porque este no es el estilo. Esta no es la tendencia, esta no es la inercia que tienen la mayoría de las iglesias bautistas hispanas en los Estados Unidos. Hermano, le cuento algo. Ir a una iglesia bautista X, sin salir de Brownsville, y usted va por primera vez a una iglesia bautista el día miércoles, usted se va a llevar una gran decepción. Usted no encuentra en esa iglesia más de 10 personas. Habrán 10, 12, más la familia del pastor con 4, son 16. Yo tengo pastores que me preguntan que cómo le hicimos. ¿Cómo fue que nosotros le dimos vuelta de gato? ¿Cómo fue que nosotros revertimos esta tendencia o esta inercia que tenía la iglesia? Cuando yo llegué acá hace 24 años... Y yo llegué el día 15 de noviembre del año 1993. El 17 de noviembre fue mi primer culto acá. Fue un día miércoles. Ese día nosotros tuvimos 53 personas de asistencia. Lo tengo ahí grabado en mi multicolumnar, porque es donde yo mantengo yo mis estadísticas y es donde yo veo que cómo ha evolucionado pues la iglesia. Pero, claro, vinieron 53 personas de asistencia el día miércoles. Y no porque yo era el predicador nuevo, no. Vinieron porque la iglesia venía a darle la bienvenida al nuevo pastor. Y después del culto había un convivio. Pero el miércoles anterior había una sesión de negocios importante en la iglesia. Para que tenían que cerrar algunos puntos, algunos detalles, ya que venía el pastor, se había ido el pastor interino, el doctor Leobardo Estrada. Venía el pastor nuevo, el hermano Carlos Navarro, su servidor. Entonces, había que finiquitar algunos asuntos. Bueno, la sesión no se dio porque no había quórum. Para poder tener una sesión de negocios, era necesario, por unos puntos de acta, que yo nunca los he entendido, y absurdos y ridículos, cifras que siempre se han manejado, que era necesario que hubieran 40% del total de la membresía. Entonces necesitaban, eran 65 personas, necesitaban tener por lo menos entre 15 a 18 personas para poder conducir la sesión de negocios, cosa que no se pudo. Entonces, si usted va acá y a donde vaya, es verdaderamente bastante triste, es muy, muy caótico. Y no le quiero hablar de España porque allá es aún todavía peor la situación. No le quiero hablar, por ejemplo, de Argentina, donde hay un pastor que me dice a mí, apenas, llegamos a ser el número de los 12 apóstoles, me dijo. Y cuando llegan 11, porque no llegó Judas, ¿verdad? Entonces, mira qué difícil. Y aquí en nuestra iglesia nosotros no hemos tenido, gracias a Dios, eso. O sea, no conocemos esta situación, porque Dios ha bendecido a la iglesia. Pero insisto en esto, ¿por qué hablo? Porque hay una promesa, que es la promesa de salvación. Hermano, a partir de estos años que Dios trajo un avivamiento a nuestra iglesia, han sido cifras de tres ceros a la cola de personas que le han entregado su corazón a Jesús. Muchos de sus familiares, muchos de sus amigos, muchos de sus compañeros de trabajo le entregaron su corazón a Jesús a través de todos nuestros años acá en nuestra iglesia. Entonces, hay una promesa de salvación. Alguien, no quiero recordar esto ni abrir la llaga, pero es que, perdóneme, siempre le pedía disculpas al hermano James Bryan y a la hermana Rita, le digo esto, pero yo me lleno mucho la boca de orgullo al contar lo que a mí me contaron, qué es lo que hacía la hermana Lupita Bryan cuando estaba la iglesia West Bronzeville pasando por un momento de caos. A mí me cuentan que la hermana venía, ella era muy dadivosa, ella era muy servidora, y que ella venía, y ella tenía la llave de la iglesia, y venía solita a orar a este templo, en este altar, no sé dónde se arrodillaba, pero ella le clamaba al Señor por un avivamiento. No lo vio, no alcanzó a verlo. Porque justo el día que yo venía del Salvador, ya cuando venía con mi carro, cuando venía con mis documentos y algunas cuestiones personales, atravesando el puente aquí de Matamoros, ese día en septiembre 29-30, la hermana Lupita pasó a la presencia del Señor. O sea, yo no tuve la dicha ni la fortuna de poder tratar a esta guerrera, a esta gladiadora que Dios tuvo a bien tener pues en nuestra iglesia. Promesa de sanidad del cuerpo. De veras que no es, en realidad no es nada agradable estar enfermo, no es nada agradable ver a una persona que está enferma. Sufrimos todos, sufre el enfermo, sufre la familia, sufre la economía, y sufrimos todos. Pero claro, nos inspiramos y nos motivamos al ver que en la iglesia hay personas a quienes Dios ha sanado, a quienes Dios ha puesto su mano de sanidad en ellos, y esto nos dice a nosotros, hey, yo tengo esperanza, yo tengo confianza, porque si Dios lo hizo con fulano, y Dios también lo puede hacer conmigo. Promesa de protección, de vida eterna, perdón de pecados, prosperidad, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre, y la promesa de la victoria en todas las batallas que nosotros tengamos que librar. Pero hay una promesa. La semana pasada, mire cómo son las cosas, y he venido anunciándoles para que usted se dé cuenta de esto. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia una promesa de bendición nacional. Me recuerdo que la semana pasada le habíamos dicho que la semana pasada en el estudio número 100 mirábamos la primera promesa de que Dios quería bendecirte con un buen esposo y que Dios quería bendecirte con una buena esposa. Pero ahora es la primera vez que aparece una bendición donde Dios quiere bendecir a una nación. Vea lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 34 solamente. Entonces, ahora vamos a hacernos una pregunta. How come we're lacking of enjoying peace in our nation? ¿Por qué es que estamos nosotros que no podemos disfrutar de paz en nuestra nación? Mire lo que dice la Escritura. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esto es bien sencillo. Si gusta, lo parafraseamos. El hacer justicia hace que una nación sea grande. Pero el permanecer en el pecado hace que nosotros afrentemos a esa nación o que Dios esté en contra de esa nación. La Biblia dice, aquí hay una figura. Me gustaría que por favor, después que yo le voy a dar la cita, estamos cerca, pero es tan importante y es muy probable que algunos de ustedes no tengan este versículo subrayado. Pero vean lo que dice esta figura. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Dónde está eso, pastor? Esto es un deseo nacionalista, esto es un deseo personal, esto es un deseo solamente para engalanar a Israel. No, dame la cita, por favor, Ivón. Mire, mire, en primer lugar, anótelo, es el Salmo 33:12. Pero vean lo que dice la Escritura. Después lo busca si no tiene la habilidad para encontrarlo. Vea lo que dice la cita. Oiga esto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Entonces, cuando yo regreso a Proverbios 14:34 y dice, la justicia, justice, makes a great nation. Makes sense, ¿eh? A mí me parece que tiene sentido lo que dice. But sin, lo que hace es to vanish the nation. Hace desvanecer a esa nación. Hermano, a mí me molestó mucho, y esto fue una de las cosas que probablemente me acercaron más al hermano James Bryan. Siempre éramos conocidos, siempre éramos, bueno, pastor y Esperanza, es miembro del comité de finanzas de nuestra iglesia. Yo visitaba frecuentemente la enamorada mía, su hijita Jennifer, por su enfermedad, hace que esta niña tenga un cierto apego, cierto afecto para conmigo y para con mi familia. Entonces, ellos han estado siempre agradecidos de que Jennifer tiene una cierta preferencia o predilección por mí. Un cariño, pero bruto, ¿no? Y cosa que a mí me hace sentirme bastante orgulloso. Pero una de las cosas que hizo que al hermano James le hiciera engrandecer más el cariño para conmigo fue el día 13, un día miércoles, día 13 de septiembre del año 2001. ¿Qué fue lo que pasó dos días antes? September 11, 2001, era lunes. Entonces, martes. Entonces, el día 12, escuché yo comentarios en el pasillo de la iglesia. Que a mí, que no soy americano, que no soy yo nacido en este país, me indignaron, me molestaron. Me molestaron porque en este país yo he comido, en este país yo he trabajado, en este país Dios me llamó a mí al pastorado en esta nación, en este país me casé, Dios ha permitido que este país me dé a mí dos hijos, me dé una nieta, me dé una nuera, tenga una iglesia como son ustedes, y no me parece correcto, no lo siento bien, mi corazón no lo acepta, lo rechaza, que alguien venga y hable mal de esta nación. El primer comentario que hicieron fue esto, y esto fue en el pasillo. Qué bueno que le pasó esto a estos gringos. Yo agarré la bandera de los Estados Unidos que tenemos y la puse aquí enfrente y dije esto. Si no le gustan los Estados Unidos, váyase. Qué bonito, ¿no? Que aquí comemos, que aquí nos dan todo lo que en nuestro país no nos dan. Aquí nuestros hijos van a la escuela, aquí nos dan de comer, aquí nos dan hospital, aquí nos dan medicinas, aquí nos dan de todo lo que en nuestro país no nos dan. Y encima de esto, nos alegremos de que nosotros podamos presenciar que haya pasado el acto terrorista del 9/11. Ahora, tenemos que ser consecuentes con esto. Y tenemos que ser bien, bien equilibrados en lo que estamos hablando. Hermano, las cosas en este país no están bien. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes, como mexicanos, el hecho de tener un cierto resentimiento con la política que se maneja en México. Y ustedes se quejan también de sus políticos, se quejan de la inseguridad, se quejan de la violencia, se quejan de la volatilidad del dólar, se quejan de la falta de empleo, se quejan de la falta de justicia. Y es su país. Es que hay cosas que en nuestros países hacen o se hacen que no son correctas. Entonces, hermano, trayéndolo para no ofender al resto del hemisferio. No esperemos, hermanos queridos, no esperemos que Dios haga maravillas en una nación que no tiene a Dios como su Dios. Dios dejó de ser el Dios de esta nación. Ahora son más los que no creen en Dios, ahora son más los que afrentan a Dios, ahora son más los que confrontan a Dios, ahora son más los que le han dado la espalda a Dios, ahora son más los que se resisten a todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces no esperemos que Dios venga y bendiga a una nación que lo afrenta a Él. No esperemos que Dios bendiga a una nación en donde no hay justicia. De acuerdo al 34, la justicia engrandece a la nación. Pero cuando there is no justice, you cannot make a nation great when there is no justice. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice la palabra del Señor. No esperemos que Dios bendiga a una nación, que Dios prospere a una nación que lo confronta, que lo reta. Hemos llegado casi a estar al estilo, al nivel, a la altura de Sodoma y de Gomorra. No esperemos que Dios engrandezca a una nación que se burla de Él. Ay, hermano, mire, hay programas que no los tolero. Yo no, Bill Maher, I can't stand him. Whoopi Goldberg, no la tolero a esa mujer yo. Y hay otros comediantes que están por ahí, una sátira con un odio, con una situación pero tremenda contra el país, contra la nación y contra los gobernantes. Yo no lo puedo entender. Entonces, no esperemos que Dios venga y bendiga y prospere y haga grande a una nación que lo confronta. Esperemos que Dios venga y engrandezca a su nación, a su pueblo, cuando hay personas que se burlan del Evangelio. Yo mencioné el quote porque lo tengo aquí en la mente parafraseándolo y agradezco mucho a un post que puso el hermano Teddy cuando habíamos hablado de la frase de Martin Luther King, en donde se decía que Martin Luther King decía, yo no estoy, no es que me moleste tanto la maldad de los malos, lo que me molesta y que me irrita es la pasividad de los buenos y sobre todo la cobardía de la iglesia. Palabras célebres. No esperemos que Dios defienda. Oiga esto. No esperemos que Dios defienda una nación que le ha dado la espalda. Larry King, de CNN, esa noche del acto terrorista, invitaron a la hija del doctor Billy Graham. Invitaron también a Frank Graham y le preguntaron, ¿dónde estaba Dios en este acto terrorista? Ustedes que son religiosos, ustedes que son predicadores, ustedes que defienden la palabra de Dios, la pregunta de nosotros es, nosotros los escépticos que decimos que probable hay o probable no hay, ¿dónde estaba Dios? Y le contestó a la hija de Billy Graham, que Dios no puede estar en una nación donde la nación ya le dio la espalda. Ustedes sacaron a Dios de las escuelas. Ustedes han sacado a Dios del Senado. Ustedes han sacado a Dios del Congreso. Ustedes han sacado a Dios de la... Entonces, ¿a cómo se quejan ahora? Esperemos que Dios defienda a una nación que le ha dado la espalda. Entonces, nosotros como cristianos, ¿no cree que sería lindo? ¿No cree que sería hermoso? ¿No cree que usted que sería justo también? Que además de orar por nuestras necesidades personales, tengamos que levantarnos en la mañana antes de ir a nuestros trabajos y darle gracias a Dios por esta nación. Miren, ¿qué fue lo que dijo George Washington? Es que, hermano, estamos hablando de que 200 y tantos años esto. 200 and some years. Miren lo que dijo George Washington. Es imposible gobernar correctamente a una nación sin Dios y la Biblia. It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Es imposible. Entonces lo primero que hicimos es sacar a Dios y sacar a la Biblia. Entonces, ¿cómo quiere que se gobierne correctamente un país? Usted sabe que México
ha sido muy, muy, muy fuerte, muy duro. México ha resistido al Evangelio. México se ha impuesto, México se ha opuesto, México está en contra de la proclamación del Evangelio. Yo no sabía esto hasta que un día yo lo experimenté en carne propia. Lo había escuchado, no lo sabía y pensé que era una exageración. Recuerdo que una vez íbamos pasando en el estado de Coahuila con el hermano Ernest McCallum y llevábamos como unas 500 Biblias. Entonces, al pasar nosotros el puente, Parco Rojo, y vienen los de Hacienda, los del SAT y los de las aduanas, y se embarcó el hermano Ernest McCallum, el dueño del vehículo, y dice, ¿qué lleva? Llevo Biblias. ¿Cuántas Biblias son? 500. Aquí está la factura, ¿ya pago impuestos? Sí. Entonces viene el muchacho conmigo, me ve hispano, me ve latino, probablemente creyó que era mexicano, y me dijo el muchacho de Hacienda o del SAT, y me dice, ya te lavaron la cabeza, a ti también estos gringos. Ustedes no son evangélicos, ustedes representan los intereses de la CIA, me dijo. Y esto es lo que han dicho de los testigos de Jehová en Latinoamérica, esto es lo que han dicho de los mormones, esto es lo que dijeron de los misioneros americanos que fueron a Latinoamérica, que eran los intereses de la CIA en Latinoamérica a través del Evangelio. ¡Ignorancia! Oremos por nuestra nación, hagamos, oiga esto, no quiero sonar muy religioso, hagamos, por favor, que en nuestro suelo, en donde vivimos, se pueda mencionar el nombre de Dios con libertad, que se pueda alabar el nombre de Dios con libertad. Llevemos la paz con el Evangelio todavía a esos lugares donde no existe por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto y final. Hay una promesa de defensa, capítulo 16, el 7 y el 9. Y aquí hay algo bonito. Discúlpeme, pero al final me voy a inspirar, si es que me permite a mí el Señor o el Espíritu Santo hacerlo. Pero me voy a inspirar en algo que quiero decir en esta noche. Salmo 16, versículos 7 al 9. Proverbios 16. Proverbios 16, del 7, 8 y 9. Mire qué lindo. Cuando los caminos del hombre, oiga esto, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, oiga, es promesa, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Termino en el 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros insistentemente andamos buscando siempre el favor de la gente. ¿Por qué no me hace una llamadita? Dígale que yo voy a llegar y a ver si usted me da una palanquita por ahí. ¿Por qué no me da una carta de recomendación? Porque fíjese que voy a ir para no sé dónde. Fíjese que hoy voy a tener un examen de tal esto y me gustaría ver si usted conoce al supervisor. Dígale que yo trabajo con usted. Insistentemente nosotros los hombres andamos buscando toda la vida el favor de la gente o en muchos casos la aprobación de ellos. Le voy a ser honesto, le voy a ser sincero, estas cosas pasan en la vida de un pastor nuevo, en la vida de un pastor que es, no digo que es un neófito porque un neófito no debería estar al frente de una iglesia, pero un pastor novato. Un pastor que está dando sus primeros pasos, primeros pininos. Siempre usted va a tratar la manera, a usted le contaron que en esa iglesia los fulanos de tal son los dueños de la iglesia. Y que en esa iglesia se hacen las cosas porque así dicen ellos. Entonces el pastor empieza a perder su identidad y empieza a congraciarse con los hermanos. Con el hermano que le paga el cheque, con el hermano que lo trajo, con el hermano que lo llevó a cenar, con el hermano que le trajo una corbata, con el hermano que le trajo unos recuerditos, y usted empieza a tratar la manera de congraciarse con ellos. Usted trata la manera de quedar bien con ellos, porque si usted queda mal con ellos, empiezan las cosas a ser tirantes. Esto es algo natural en nosotros los pastores. Porque si se ofende la persona, se va de la iglesia y corro el riesgo de que esta persona que se va a la iglesia va a correr el comentario con fulano, con sultano y con mengano, y se van a confabular, y lo que van a hacer es: no nos gusta este pastor, mejor hagamos lo que hicimos con el anterior y despidámoslo. Hermana Lili Delgado fue una de las únicas personas que el primer domingo que yo prediqué acá, domingo 15 de agosto de 1993, cuando vine a candidatear para ser su pastor, aquí había pasado un incidente. Allá donde está la hermana Graciela, donde está Sandra, Graciela, en ese grupito ahí, habían dos bancas, y habían una pareja y un niño. Era mi primer sermón que yo predicaba acá. No sé, no había orden, había anarquía, todo el mundo hacía lo que quería, nadie les decía nada. Yo era invitado, no tenía ningún interés por ser pastor de esta iglesia. No andaba buscando ser pastor. Y entre el principio o a mediados del sermón, el papá agarra una compota con su niño y con la cucharita, clic, 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 con la cucharita de la compota, clic, clic, y luego el avioncito. Y le dije: hermano, o deja de darle comer, o saca a su niño, o yo termino a predicar. ¿Para qué dije eso? Yo venía a candidatear, imagínense. Qué lindo pelado esto. Qué hombre más humilde el que trajimos hoy. Se levantó indignado, molesto. Me hizo una cara que llegó hasta Guatemala, allá en el barrio del Golfo, donde vive mi mamá. Me imagino, porque me mandó para allá. Y decidió molestarse conmigo. Cuando yo salgo, porque era la costumbre de la iglesia, terminaba el pastor, se cantaba la doxología, y el pastor salía y pasaba a saludar a todos los hermanos, o los hermanos saludaban al pastor para despedirse. Y la hermana Lili Delgado me dijo: eso es lo que necesitamos en esta iglesia, orden. Me llenó de aliento, me inspiró. Pero por otro lado vino otra persona y me dijo: hermano, me dijo, ellos son los que más diezman en la iglesia, porque eran dos maestros. El salario de los maestros, los que trabajan en el BID, saben que es buena plata. Son los que más diezmos en el... Sorry con excuse me. ¿Qué quiere que haga? Entonces, al pastor nuevo le van a querer poner el como dijéramos nosotros, ¿verdad? El ponerle el cascabel al gato. Y te van a querer amordazar, y te van a querer controlar, y si decís esto, qué bueno, y si no decís lo otro, qué bueno, ¿verdad? De no toques intereses personales, porque entonces te arman la guerra forever and ever. Y a veces nosotros tenemos ese problema, estamos preocupados, buscando siempre el favor de los demás, queremos congraciar con la gente, estamos tan preocupados de que nuestros planes sean los correctos, y no importa que estos no sean los planes de Dios. Estamos ansiosos de que las cosas que hemos venido planeando tengan un final feliz. Somos tan crueles, somos así tan bárbaros, que nosotros planeamos y hacemos un montón de cosas y no incluimos a Dios, y esperamos que el final feliz de nuestros planes sea lo que esperamos nosotros, y aunque no sea esto lo que Dios tiene planeado para nosotros. La música, si me dan, por favor. ¿Y saben una cosa? Y por pensar así, por ser timoratos, por ser nosotros pusilánimes, por ser nosotros cobardes, se nos pasa por alto. Bueno, ¿y qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahorita? ¿Qué es lo que Dios ha venido haciendo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y lo que aprendemos de este versículo 7, esto es interesante hoy. En el capítulo 16, versículo 7, vea lo que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nosotros entendemos o lleguemos a entender este versículo, nos vamos a dar cuenta que oiga esto, hermano, esto no es, por favor, una frase dominguera. Esta debemos de saberla siempre. Lo que tenemos que hacer nosotros y preocuparnos nosotros es de qué es lo que le agrada a Dios, aunque no le agrade al resto. Y cuando nosotros agradamos a Dios, oiga esto, Dios se encarga de cegar, de enmudecer, de embrutecer, arruina, hace que el andamiaje de todos los planes que la gente tiene para hacerte daño colapsen, y hace que esos enemigos que estuvieron muy cerca de hacerte daño, muy cerca, ahora vivan en paz contigo. Hay una, mire qué figura más linda esta. Yo creo que por ética, y más que todo por eso, por ética y sobre todo porque amo a esta iglesia. Hermana Escamilla sabe muy bien esto. Han habido personas malintencionadas para conmigo. Por ética yo no lo menciono. Mis hijos no saben. En mi altar familiar, a mi esposa, a mi hijo Carlitos, a mi hijo Diego, jamás les he dicho quiénes son las personas que me han querido hacer daño. Nunca. Por no enfermarles el corazoncito de ellos. ¿Me voy a ir? Nunca lo voy a decir. Para que ustedes no se encuentren. Ah, sí que fulano era, ¿no? Ah, y el pastor, ¿cómo fue que le aguantó, verdad? Ah, sí que la fulana era. Y como el pastor le permitió. Amo tanto a la iglesia que no lo voy a decir. Dios es quien se encarga de cegar a los enemigos. Dios es quien se encarga de enmudecer a nuestros detractores. Dios es quien se encarga de entontecer a los que nos quieren perjudicar. Y esa gente cuando nos odiaba, Dios, fíjese, mientras ellos nos odiaban a nosotros, Dios estaba trabajando en nuestras vidas para que les fuéramos atractivos, ¿sí? Para que les cayéramos bien. Y esto se dio en los casos bíblicos, solamente dos, en los casos de Mardoqueo, en los casos en los tiempos de Esther y del rey Asuero. Había un hombre, Amán, que odiaba a Mardoqueo. Y Amán mandó a hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y Mardoqueo le cayó bien al rey Asuero. Y el rey Asuero lo primero que hizo fue ahorcar a Amán en la propia horca que él había construido. Lo hizo también con Daniel. Mucha gente, los sátrapas, los príncipes, los enemigos, los achichincles de Nabucodonosor y de Belsasar, le pusieron un cuatro, una camita, le pusieron por ahí situaciones para perjudicar a Daniel. Y mientras más odiaban a Daniel, Dios empezó a trabajar en el corazón de Nabucodonosor para que un día Nabucodonosor reconociera que no había otro hombre más importante en su reino que Daniel. Inclinamos nuestro rostro. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por las cosas que nos has dicho, por las cosas que nos has hablado. Nos preocupa nuestro país. Nos preocupa el suelo a donde nosotros vivimos. Oramos por esta nación. Estamos agradecidos contigo por vivir nosotros acá. Pero también, Señor, estamos preocupados. A veces nosotros queremos congraciarnos con el jefe. Queremos congraciarnos con la supervisora. Queremos congraciarnos con el manager. Y hoy hemos aprendido que lo primero que tenemos que hacer es agradarte a ti. Y tú te encargarás de que nosotros seamos gratos ante los ojos de los que por ahora nos odian. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Le voy a invitar a que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, dentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche, en mi corazón, por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía, Señor, de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Usted que hizo la oración, que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Las dos únicas visitas. Esther, acércate para acá, por favor. Necesitamos dos damas para que nos ayuden. Ahí viene Carlos, ahí viene Esther. Ahí viene el hermano Esther. Perfecto, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las visitas de esta noche. ¿Cómo son las cosas? Hoy hemos mandado a un contingente, un equipo grande a Betania a trabajar. Tenemos cuatro gladiadoras misioneras trabajando en España. Y tú nunca te olvidas de tu iglesia. Siempre visitas y siempre conversiones. ¡Qué orgullo, Señor! ¡Qué bendición! Bendice este ministerio. No quites la nube, Señor, de esta iglesia. Síguela prosperando en todo lo que se hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.